RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en la grata compañía de la doctora Adriana Correa Velázquez, presidenta ejecutiva de Maloca. Ella es una estudiosa de la comunicación social y, por supuesto, ha hecho una gran cantidad de estudios posgraduales en maestrías como la Administración de Negocios, especialista en Negociación de Relaciones Internacionales, especialista en Gobierno, en Gerencia de Asuntos Públicos y cuenta con más de 10 años de experiencia en temas culturales, fronterizos y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el capítulo anterior conocimos su origen, sus inicios en el desarrollo de una familia muy antioqueña y, por supuesto, sus primeros años de colegio, su universidad y sus primeros pinitos laborales para luego, como nos dejó ya en lista, su ingreso al Ministerio de Cultura de Colombia. Doctora Adriana Correa Velázquez, presidente ejecutiva de Maloca. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista. Hoy vamos a seguir hablando de esa trayectoria suya y particularmente de esa experiencia que nos dejó marcada en la experiencia anterior del programa, su ingreso al Ministerio de Cultura. ¿Qué pasó allí?
Bueno, también fue una experiencia muy edificante. Luis Armando era un jefe muy formador, pero también muy disciplinado. Ahí también, pues yo creo que esos dos primeros, dos de tres, fueron trabajos duros, de mucha disciplina, de mucha exigencia. Luis Armando era un jefe muy crítico en el sentido bueno de esa palabra, ¿no? O sea,
constructivo.
Constructivo, pero disciplinado, exigente. Pues sí, así fue como, pues prácticamente, pues esa fue como de mis primeras experiencias profesionales y fue muy interesante. Y ahí, justamente por ese trabajo, pues como hitos que me marcaron, fue una feria del libro de Guadalajara que organizó, pues Colombia era el país invitado de honor en Guadalajara, México, y pues yo lideré como pues parte de la organización y todo el tema protocolario allá. Pero ahí conocí a la que sería mi siguiente jefe, porque ella en ese momento era la directora de la Biblioteca Nacional y luego fue la secretaria de Cultura de Bogotá. Ajá. Y ahí fue entonces mi primera experiencia con el distrito, ya no trabajar para la nación, sino para Bogotá, que era una ciudad que a mí me tenía perpleja. Esa fue parte de las razones por las que yo me vine, sí, a Bogotá. Me encantaban las políticas públicas de esa época, lo que estaba pasando. Era la época de las bibliotecas, de Transmilenio empezando, uh-huh, de las ciclorrutas, de pues que los gobernantes estaban siendo, pues nuestros alcaldes de esa época estaban siendo invitados al exterior a que hablaran de la transformación bogotana. Y eso todavía no había pasado en Medellín. Entonces, claro, el tema de política pública bogotana era fascinante. Entonces, la oportunidad ya de trabajar no para la nación, sino para la alcaldía y para el distrito, pues poderosísima. Además, uno encontrarse con datos como que la Secretaría de Cultura tenía más presupuesto que el Ministerio de Cultura. Esos son datos.
Sucede.
Y sigue siendo tal cual.
Así es.
Tal cual.
Bueno, en esa experiencia también usted sigue una ruta de acercamiento a las comunidades, ¿no? Y por supuesto empieza a trabajar como asesora en educación y cultura del plan de fronteras para
la prosperidad. Eso es un trabajo después, o sea, sí, yo paso, hago mi paso por la alcaldía
y luego ahí, al ministerio.
Y luego voy entonces a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y entro a un programa muy particular que se llama el Plan Fronteras para la Prosperidad. Uh-huh. Y digo particular porque éramos los únicos de Cancillería que no usábamos el pasaporte. Era el trabajo menos diplomático del mundo, pero el más interesante, pues yo creo que de, uh-huh, mi vida profesional, ese trabajo. Pues y ahora este, lo que vamos a hablar, ese fue hermosísimo porque conocí este país. Lo que nosotros hacíamos era programas de desarrollo en las fronteras. La Cancillería quería nivelar como esas brechas sociales que había en la Correcto. Frontera, y la canciller María Ángela Holguín en ese momento, yo creo que un poco desesperada de sentarse a esperar que algo pasara en la frontera, ella misma emprendió este plan, lo creó, creó un equipo interdisciplinario para que trabajáramos desde diferentes campos haciendo proyectos de desarrollo en la frontera, y yo manejaba, empecé manejando educación, cultura y deporte. Ajá. En el último año solo me dediqué a educación y cultura. Pero fue espectacular, me recorrí todos los ríos de Colombia, todos los municipios fronterizos, ese país verde, frondoso, fértil y olvidado.
Olvidado, totalmente.
Absolutamente olvidado y desigual y doloroso, pero hicimos pues muchas escuelas, mucha infraestructura educativa, programas de formación musical con batuta. Llevábamos pues cosas así fantásticas, era, pues hubo municipios en donde con batuta fue la primera vez que había un curso de música. Uh-huh. En un municipio, por ejemplo, como Puerto Leguízamo, que es grandísimo, y los niños nunca habían tenido una clase. Bien. Cuando inauguramos y abrimos el curso, no nos cupieron los niños, o sea, había filas, todo el municipio se fue a inscribir. Y
tú, esperando la oportunidad.
Este es un programa de paz. Claro, claro. Y eso son realmente las acciones que hacen paz, pues justamente crear ese tipo de oportunidades desde el deporte, desde la cultura, desde la educación. Eso hace un país mucho más pacífico,
más incluyente,
pues, que las armas o que cualquier otra.
Hay presencia
otra
de Estado.
Exactamente.
Mauricio Salazar, un amigo suyo, nos dio un testimonio de este escenario de trabajo con las TICs. Veamos.
Su tarea como funcionaria de Mintic era promocionar una política pública. Y como la cabeza de TED por Bogotá, pues yo tengo un principio, y es que yo no puedo hablar de política. Pero también en esa reunión yo le hice saber que a mí los políticos no me gustaban mucho y que le tenía repelús a la política. Y ella se fue furiosa conmigo. Y lo bonito de esto, por lo que somos muy amigos, es que ella se ensañó en demostrarme que los políticos no eran ladrones, en su gran mayoría, y que había gente que se dedicaba en el sector público a trabajar profundamente por generar cambios en la sociedad. Que por eso era que ella estaba en ese sector y no en otro.
Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Queridos televidentes, recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya volvemos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de la doctora Adriana Correa Velázquez, presidente ejecutiva de Maloca. Bueno, Maloca es un proyecto gestado en 1998 por iniciativa de una gran organización, ACAC, la Asociación para el Avance de la Ciencia, y por supuesto con el apoyo de Colciencias, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la organización Ardila Lule y un gran mentor, el doctor Posada. ¿Qué significó para usted asumir la dirección de este gran proyecto, de esta gran visión de país, en un referente de educación donde es poca la pasión para niños y jóvenes por la ciencia, por la tecnología, en sus procesos formativos de colegio?
Pues asumí este reto, y te digo reto porque pues Maloca en ese momento estaba quebrada. Yo llevo acá 2 años y medio y pues quebrada no es, es literalmente quebrada. Pero lo asumí por lo que acabas de decir, porque lo que tenía detrás era pues absolutamente prometedor, o sea, la posibilidad de trabajar para los niños y para los jóvenes, por insertarles una vocación y cariño por la ciencia, porque se hagan preguntas, porque sean curiosos, porque intenten ver el mundo de maneras diferentes, pues ahí es donde uno se vuelve un poco temerario, yo creo que para tomar esta decisión de pues, liderar una empresa quebrada. Yo, si ves en mi hoja de vida, yo nunca he estudiado cómo desquebrar una empresa, eso no está en mi currículum, yo nunca lo había hecho, yo venía del sector público no se quiebra. Maloca es privada, mucha gente piensa que Maloca es pública, nosotros somos una corporación privada sin ánimo de lucro, pero se rige por esa lógica privada, pues, y lo que, digamos, me hizo lanzarme un poco a ciegas de esa realidad tan compleja que era el tema financiero, pues era lo que había detrás, la posibilidad de devolverle este proyecto a la ciudad, de que Maloca no desapareciera para la sociedad, para Bogotá. O sea, yo pensaba mucho, pues creo que seríamos la única ciudad del mundo con más de casi 8 millones de habitantes sin un museo de ciencias.
¿Tú por qué crees que Maloca, la de 1998, después de 20 años?
Tal cual.
Llega la quiebra, ¿qué pasó? ¿Qué dice el análisis situacional de por qué cuando ese sueño arranca, qué hizo que se fuera perdiendo en el tiempo?
Pues es multicausal.
Es multicausal.
Que yo, pues obviamente uno entra con unas hipótesis siempre unicausales, yo pensaba que era una. Pero pasan varias cosas. Obviamente cuando Maloca nace, también nace con una visión muy poderosa de Nora Elizabeth, pues Hoyos, la anterior presidente que estuvo en este puesto durante 17 años. Cierto. Ella tuvo una visión grandiosa hace 20 años.
Cierto.
Los museos de ciencia en América Latina pues prácticamente no existían. Ella fue la que se imaginó un lugar que no existía en el continente. Tuvo todo ese apoyo y respaldo, porque yo creo que las grandes ideas y poderosas ideas siempre encuentran respaldo.
Así es.
Ella lo tuvo de todos los líderes del sector privado público, y cuando nació era esta joya de verdad de innovación. Y pues tú miras la línea de visitantes y pues ese comportamiento todos los primeros años fue maravilloso. Pero ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos en el título esa palabra innovación, y cargar con ese apellido es muy duro.
No es fácil.
Porque supone que todo el tiempo tienes que ser nuevo. Y pues ahí ya empezaron pues a haber problemas financieros. Maloca ni ningún museo de ciencia del mundo es autosostenible, eso es una falacia. Claro. O sea, hay estudios, nosotros pues nos basamos mucho para ir al Consejo de Bogotá en un estudio muy completo que hace pues como la red de museos de ciencia de toda América, y ahí lo que dicen, el 86% de los museos de ciencia necesitan apoyo permanente del Estado.
Total.
Y Maloca no nace con ese modelo de negocio, es decir, hubo mucha inyección de dinero al principio, pero luego estuvo sujeta a los vaivenes de las administraciones. Había alcaldías que le daban, otras que no le daban. Si tú comparas eso, por ejemplo, con un modelo como el de Explora, para no irnos más lejos, Maloca nace con un modelo pues de sostenibilidad en el que todos los años la alcaldía le aporta. Todos, todos, sistemáticamente. Si a Maloca le hubieran dado lo que pues le dan a Explora año a año, pues no tendríamos o no habríamos tenido pues pérdidas recurrentes durante tantos años. Entonces, una de las razones efectivamente tenía que ver con ese modelo de sostenibilidad con el que fue concebido Maloca, con que no ha habido un apoyo permanente del Estado, con que no había como sociedad una noción muy clara de que no somos autosostenibles y no vamos a ser autosostenibles. Y esa fue la pelea que nos dimos en el Consejo. Y es como si me dices que los colegios públicos tienen que ser autosostenibles. Y la respuesta es no. No, porque la educación tiene que venir pues auspiciada y respaldada por el Estado. Por supuesto, tiene que haber una responsabilidad en nombre de los líderes, y a mí como gerente, mi junta directiva me tiene que exigir, y si no doy resultados y si no consigo plata con el sector privado y a través de mi taquilla, pues soy mal y me tienen que sacar. Pero de ahí a decir que vamos a ser 100% autosostenibles no es verdad. Eso es parte de las explicaciones. La otra es la obsolescencia, claramente ya te la mencioné. Pues justamente por problemas financieros, Maloca no se siguió renovando. Claro. Los ciclos de los museos de ciencia exigen que más o menos cada 2-3 años tú estés cambiando contenidos para que mantengas el interés de los usuarios y tus visitantes. Y Maloca se paralizó justamente porque entró en una crisis financiera. Lo otro es que teníamos un tema de gobernanza difícil, esas cosas parecen más tácitas, pero era una junta directiva de 14 miembros. Esos son como todos y nadie. Entonces, la junta hoy es más pequeña, es una junta de 7 miembros.
Más dúctil para la toma de decisiones.
También hay una rotación en la representación de la alcaldía. Antes estaba la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora está la Secretaría de Educación, que es a nuestro relacionamiento claro, más natural con los claro. colegios. Entonces, fueron muchas capas las que abordamos y seguimos abordando, porque sacar pues una empresa o una corporación de una quiebra no es un tema de uno ni de dos años y no es unicausal, como ya hablábamos. Son muchas causas y vamos poco a poco haciéndolo. El año pasado dimos excedentes, por primera vez en 17 años tuvimos excedentes.
Ya empezaste muy bien.
Entonces, pues ya con eso estamos okay. muy contentos y pues toda esta renovación obedece a la confluencia de recursos públicos y privados que gestionamos entre el 2017 y hoy.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar más tarde de la perspectiva de Maloca. Por supuesto, ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y vernos en nuestro canal UNAD en YouTube. Ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de la doctora Adriana Correa Velázquez, presidenta ejecutiva de Maloca. Prospectiva, presente y prospectiva. Presente, estamos acá en un escenario bellísimo.
Y asqueroso.
Y asqueroso. ¿Será cierto decir esas dos cosas al tiempo?
Absolutamente.
Cierto.
Conviven ¿no? las dos palabras en esta exposición.
Conviven las dos palabras. Uh-huh. Guácala, la ciencia del asco.
Exactamente.
Cuéntanos entonces, de esto.
Bueno, queríamos hacer una exposición más provocadora, queríamos romper un poquito ese paradigma de que la ciencia es tiesa o aburrida o formal. Y quisimos explorar todos los conceptos que hay científicos detrás de un tema que le produce tanta fascinación y morbo a los niños y adolescentes, que es el asco, las cierto. Cosas que nos dan asco. Hay ciertas edades en que esas cosas nos producen mucho morbo. Uh-huh. Entonces, esta exposición está llena pues también de una mirada, no solamente desde la biología y desde la evolución, sino también desde las ciencias sociales, sobre el asco, y el asco está permeado pues por esa capa biológica, pero también hay asco social, por ejemplo, o el asco moral.
Cierto.
Por ejemplo, piensa en la cara que hacemos cuando hablamos de alguien corrupto.
Cierto.
Casi que hacemos la misma cara de repulsión que si estuviéramos oliendo algo asqueroso. Y esto lo han estudiado muchos científicos y han, digamos, cualificado o explorado el asco también desde ese asco moral. Y también esta exposición lo que intenta decir es no solamente detrás del asco está la biología, la evolución, ese instinto que nos protege de cosas que nos pueden hacer daño, sino que la mayoría de las cosas asquerosas han sido pues, cosas que hemos ido desaprendiendo claro, por nuestros total. Padres, por la sociedad en la que vivimos. Lo que es asqueroso para un contexto puede ser fascinante para otro o viceversa. Y pensemos, por ejemplo, cuando somos muy niños, no le tenemos asco a nada. Todo lo tocamos, lo olemos, lo arrancamos.
Sí, no hay prejuicio.
Y es la sociedad la que empieza, no toques, pilas, esto tampoco. Uh-huh. Entonces, aquí también enseñamos pues uno de esos conceptos que el asco es aprendido también, que así tiene es. Que ver mucho con el contexto en el que nos desarrollamos, pero por supuesto la experiencia es asquerosa. O sea, se trata de tocar, de oler, de percibir, de oír. O sea, hay cosas que te dan asco solamente escuchándolas.
¿Esta exposición hasta cuándo va a estar?
Vamos a estar casi hasta final de año. Esta fue una exposición que pensamos itinerante. No queríamos que se quedara solamente acá. Parte de nuestro pues, nuevo modelo de sostenibilidad ha pasado mucho por esa pregunta de no hacer solo contenidos para el centro interactivo, sino de reforzar ese capítulo que ya existía en Maloca, que son las Malocas viajeras, pero que es esta posibilidad de salir del centro interactivo, correcto. De llevar nuestros contenidos, bien sea a los municipios o bien sea a las otras localidades, que no todo se quede aquí.
Muy bien. Prospectiva de Maloca. ¿Cómo la sueñas?
Uy... Bueno, tengo a corto, mediano y largo plazo. La de largo no te la puedo contar, es una chiva que todavía está en mi imaginación. Okay. Hablándola ahí con algunos pues, pensadores de ciudad será. Pero bueno, nada, mediano y corto plazo, pues primero es contarles, nos estamos renovando totalmente.
Qué bien.
En esta etapa de rescate de Maloca, por un lado fuimos al Consejo de Bogotá, nos ganamos un puesto en el presupuesto del Distrito de Bogotá y gracias a eso llevamos 2 años consecutivos en que nos han dado recursos y apoyo la alcaldía. Por otro lado fuimos al sector privado, también necesitábamos de su apoyo, con ellos fuimos para solventar un poco todo el tema de las deudas, porque con plata pública no se pueden pagar todas las deudas. Y por otro lado, había un proyecto muy grande que había trabajado el equipo antes de mi llegada, era un proyecto que se presentaron a regalías de ciencia, tecnología e innovación, las regalías Bogotá. Nos lo ganamos, 11 mil millones de pesos para renovar todos los contenidos de Maloca.
Excelente.
Entonces llevamos 2 años en obra, estamos cambiando todo el centro interactivo, estamos replanteando nuestras salas, vamos a tener salas nuevas. Esta pues es una de las exposiciones itinerantes que hicimos con plata de la alcaldía, pero con regalías. Estamos renovando las otras, hacia final de año vamos a inaugurar cambio climático, que esa también va a ser una reflexión muy importante sobre los temas de cambio climático.
Muy bien.
Es curioso, pero en el país no ha habido una exposición sobre cambio climático. Bueno, materia de energía la estamos renovando. Maloca va a estar completamente nueva pues hacia mediados del año entrante, pero lo que hemos tratado comunicacionalmente es cada 2 meses vamos a estar dando hitos, regalos, noticias, abriendo salas para mantenernos o volver a estar.
Y siempre esté muy, muy vigente.
Exactamente.
Entonces, muy vigente.
A corto plazo, es un corto, mediano plazo, vamos a renovar toda la casa. Esto, si uno se pone a mirar la dimensión de esto, esto es lo que hacen los museos en Europa y en Estados Unidos, pero cierran las puertas.
Claro.
Se cierran 2 años, se renuevan todos y después abren las puertas. Nosotros, porque somos latinos y no podíamos cerrar las puertas, hicimos renovación y operación como nos gusta.
Ajá.
Pero pues yo creo que ese es un proceso muy poderoso en el que estamos concentrados. Por supuesto, la reflexión y el diario es hacernos la pregunta de la sostenibilidad, la sostenibilidad. Hablábamos tú y yo antes de empezar esta entrevista de los errores y de los aciertos.
Cierto.
De pues que muchas veces los errores son los más edificantes, de los que más aprendemos. Maloca tuvo una gran lección. Pasar por una quiebra es una cosa dolorosísima.
Total.
En términos de organización. Maloca llegó a estar muchos meses sin pagarle a los empleados. O sea, esta gente, todos son héroes.
Total.
O sea, se quedaron acá. O sea, lo mío puede ser vocacional, pero yo llegué.
Son héroes. Sí.
Al final, ellos llevaban muchos meses, imagínate, sin salario las empleadas del servicio, pues a muchas casi que o las estaban expulsando de sus casas o ya no tenían cómo mandar sus hijos al colegio y todos resistieron, que creían en este proyecto, siguen aquí. Entonces, no se nos puede olvidar que nos quebramos.
Así es.
Y yo sé que, claro, tenemos que hablar de contenidos y los estamos renovando, pero hay una reflexión muy presente, es en la supervivencia y tampoco se nos puede olvidar que esta ciudad estuvo a punto de cerrar Maloca, lo que eso hubiera significado para una sociedad. Y ahí pues simplemente la pregunta es de cara al público y también de cara al trabajo que tenemos que hacer, es esa conciencia del valor de la ciencia, tecnología e innovación y de la apropiación de la CTI.
Tal vez que es lo fundamental.
Nosotros no trabajamos en investigación, pero sí en enseñanza y divulgación de los contenidos.
Correcto.
Y el valor que como sociedad le estamos dando a ese capítulo todavía es muy tímido, casi que la labor es prácticamente desde el alfabetismo. Desde la alfabetización, perdón.
Fíjate que Adriana Padilla habla de ese equilibrio que tú estás logrando en Maloca. Veámoslo.
Adri es una mujer perseverante, es una mujer constante, apasionada, divertida, trabaja mucho, mucho, mucho. Pero es agradable trabajar con Adri. O sea, tiene habilidades técnicas, tiene habilidades humanas, tiene un gran potencial, o sea, técnico desde su expertise, desde su conocimiento, pero también tiene grandes potencialidades como ser humano. Es muy cálida, Adri, con su sonrisa y con su forma de ser, logra inspirar, logra transmitir. Entonces resalto eso de ella, o sea, resalto cómo tiene un balance entre lo técnico y entre lo personal.
Querida líder inspiradora, ha llegado el momento de hacerte una invitación. La UNAD, en el marco de su 38º aniversario, le ha seleccionado como una de las principales líderes de nuestro país en la construcción de escenarios post-conflicto y, claro, por esos méritos de vida y obra que en esa juventud que hoy tienes ya la ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente del presente y el futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted será distinguida en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto de 2019, en donde se le otorgará mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Allí la estamos esperando.
Wow, no, bueno, qué maravilla, qué cosa tan conmovedora, de verdad que se me, bueno, nada, se me encharcan los ojos. Yo creo que soy muy joven en este sentido para recibir esto, pero pues de verdad, gracias, pues.
Que te incentive honor, siempre para ir adelante.
Gracias.
Bueno, y algunos de tus amigos y personas que han participado en el programa conocieron de esta decisión y te envían unos mensajes.
Adri, vos sabes lo orgullosa que me siento de vos y de haberte acompañado de alguna forma en este camino. Son 22 años, hoy hice la cuenta. Seguí siendo una inspiración, un ejemplo para nosotras, para mis hijas, para tantas mujeres que ven en vos un ejemplo de integridad, eso es muy importante, de inteligencia, de tesón, de trabajo, o sea, seguirnos inspirando y acá estamos para seguirnos acompañando muchísimos años más que esos 22 que ya han pasado.
Yo sé que los reconocimientos y el show off no te gustan mucho, pero bien merecido que una organización como la UNAD reconozca lo berraca, lo comprometida, lo amorosa y lo que has logrado en este corto tiempo de ser parte de las personas que hacen que las cosas pasen en este país. Yo ya te lo he dicho, pero gracias por haberme escogido como tu amigo. Gracias por haberme mostrado que tu mundo es diferente a lo que yo veía y por ser mi cómplice y mi consejera siempre.
Adri, qué felicidad poderte expresar a ti en este momento, pero también a todos los que nos están viendo, que desde lo que haces estás logrando inspirar, estás logrando conectar. Y yo creo que los reconocimientos hay que hacerlos cuando uno está así, joven y bello como tú. No esperar a que uno esté ya viejito para hacer un reconocimiento, cuando ya se haya ido a otro mundo, sino aquí en la tierra hoy, y que te digan y que a través de este programa te podamos decir gracias, Adri Correa. Gracias por tus aportes profesionales, pero también gracias por ser mi amiga y gracias por estar siempre presente. Un abrazo y un beso enorme.
Bueno, antes del cierre, un mensaje de esperanza para los jóvenes, para los niños, para todos los que ven este programa.
Pues yo creo que siempre hay oportunidades para el que quiera transformar esta sociedad. O sea, somos un país de infinitos problemas, pero también de infinitas soluciones, y yo creo que todo el que piensa en esa clave, desde cualquier disciplina, desde lo que esté estudiando o desde la formalidad o informalidad, el que se conecte con esa misión, yo creo que siempre va a tener cabida en este país.
Así,
o sea,
es.
Los necesitamos a todos, las oportunidades son infinitas. Yo creo que ese sería el mensaje.
Bueno. A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.